RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Lola Plaza.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca España. El español es nuestro idioma común, que hablan millones de personas en todo el mundo, pero adopta sus particularidades según la zona en la que se hable. Incluso dentro de nuestro propio país es lo que llamamos el acento, esa cadencia que adopta el idioma con particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas. Hoy nos vamos a centrar en el acento andaluz porque en la Universidad de Granada están coordinando un estudio que culminará en el Atlas Lingüístico Interactivo de los Acentos de Andalucía, porque dentro de la comunidad también se distinguen. La investigación está liderada por el profesor Alfredo Herrero de Haro y espera describir también qué cambios ha experimentado el acento andaluz en los últimos 70 años. Andalucía presenta una gran diversidad de acentos y de fenómenos fonéticos de gran interés para los lingüistas. Y así, este trabajo, además de describir los acentos de distintos municipios y la variación entre distintas zonas de Andalucía, puede también explicar algunos cambios fonéticos que se han dado en otras lenguas. Ahora mismo le preguntamos sobre todo esto al profesor Herrero de Haro y luego, si les parece, les llevamos de paseo por la Plaza Mayor de Madrid. En el control de sonido está Javier López y en producción Nuria Álvaro.
Radio Exterior de España. Te seguimos por el mundo para estar más cerca de ti.
Se alegra mi Andalucía al rajear la guitarra. Al rajear la guitarra se alegra mi Andalucía.
La Universidad de Granada está coordinando este estudio, el estudio más completo que se ha realizado hasta la fecha del acento andaluz, un atlas lingüístico interactivo de los acentos que está llevando a cabo el profesor investigador Alfredo Herrero de Haro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, todo bien.
Bueno, explíquenos, Alfredo, en qué consiste este proyecto, este Atlas, y qué objetivo persiguen con él.
Vale, el proyecto tiene principalmente dos objetivos. En primer lugar, lo que se quiere hacer es analizar el acento de 500 municipios distintos de Andalucía. Y luego, en segundo lugar, se quiere plasmar esa información en una serie de mapas interactivos que sean de fácil interpretación por el público no especialista y luego también tener un poquito de información adicional para llegar al público especialista.
Uh-huh. O sea, 500 ciudades y municipios de toda Andalucía.
Sí, sí, Andalucía tiene 785 municipios y de esos 785 el objetivo es estudiar 500 de ellas. Y de esos 500, Andalucía creo recordar que tiene unos 560 o así municipios que tienen más de 1.000 habitantes, por lo que se va a realizar casi un 93% o así de los municipios de Andalucía que tienen más de mil habitantes.
Uh-huh. Y aunque desde fuera nos parece bastante igual, hay muchas diferencias, ¿dónde radican sobre todo? Y no sé si hay diferencias también, ahora que me hablaba, en las localidades más pobladas o las que están menos pobladas.
Sí, todo en Andalucía lingüísticamente se diferencia en dos grandes bloques. Tenemos el bloque oriental y el occidental. El bloque oriental es también lo que se llama a veces la norma de Granada.
Sí.
Y el bloque occidental es lo que se suele llamar también la norma sevillana, la norma de Sevilla. En el oriente, lo que son las provincias de Almería, Granada y Jaén, lo que la mayor diferencia hay una cosa que se llama abertura vocálica, cuando en estas partes, en estas provincias de Andalucía se quita no se pronuncian las consonantes finales, por ejemplo la palabra dos, se quita esa consonante y las vocales se abren dos, tres, seis, mientras que en el occidente lo que suele pasar es esas consonantes no se pronuncian y se suelen sustituir, o la S se suele pronunciar como una aspiración, seis, dos. Esa es la gran diferencia. Pero luego también, por ejemplo, en el oriente se suele decir una lo que se llama comúnmente como una J, más parecida a la del norte, J, mientras que en el oriente se suele aspirar rojo, J, y luego también hay otras cuantas diferencias más, sobre todo en cuanto a lo que es CC o CC de distinción, que mientras que el Oriente es mucho más homogéneo, se suele la distinción entre S y Z suele estar mucho más activa. En el Oriente, en la parte de Sevilla y de Cádiz y de Huelva, suele haber una situación mucho más compleja.
Alfredo, ¿estudian el acento, pero también hay palabras singulares en cada uno de esas zonas o municipios?
Sí, eso igual que en otras partes de España y en otro idioma y en otros países, sí que hay palabras para las características de distintas zonas y pueblos. Lo que pasa es que el habla este se centra
en el acento.
Exclusivamente en el acento, sí. En 1973 se publicó el último volumen de un atlas, lo que se llama el Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía, y ese atlas tenía 6 volúmenes y sé que estudiaba pues el vocabulario, diferencias morfológicas entre distintas partes de Andalucía, pero este atlas se va a centrar principalmente en lo que es el acento.
Uno de los objetivos es ver qué cambios ha experimentado precisamente el acento andaluz en los últimos 70 años. ¿Ha cambiado mucho? ¿Y en qué?
Sí, en algún aspecto sí, pero no es un acento radicalmente distinto. Por ejemplo, si pensamos en otros acentos, yo viví en Inglaterra 10 años y en Australia otros 10, sí. Y después de 20 años fuera he venido a España para hacer el proyecto este.
Pues no ha perdido el acento. lo ha perdido.
Venía cada 6 meses y luego ya llevo un año en España, y cuando vine sí sonaba más guiri. Mi sobrino me decía, Tito, dice Coca-Cola, pero ya el acento inglés se me ha ido. Pero una de las cosas, en el extranjero, por ejemplo en Inglaterra, sí que ha cambiado más el acento. En Andalucía no tanto. Algunas cosas sí. Por ejemplo, lo que yo creo que noto, porque una de las cosas que se van a hacer va a ser comparar los datos actuales con los datos del mapa del 73, sí. Es que lo que es la zona de la abertura vocálica, eso que dije antes, es decir, 2, 3, yo sí que veo, por lo que estoy analizando ahora, que se ha movido mucho más al occidente de lo que se había movido de lo que estaba antes. Por ejemplo, antes no se había recogido en las provincias de Cádiz y de Huelva. Y yo algunas de las muestras que ya he empezado a analizar sí que veo que hay abertura vocálica ahí. Es un cambio que ha habido. Luego también la zona de CCO y distinción, yo creo que va a ser el cambio más radical del mapa. El CCO está estigmatizado, no está en algunos círculos se considera incluso como un vulgarismo, y el CCO sí que, por lo que estoy viendo, sí que se ha reducido la zona CCante. La distinguidora se ha extendido un poco, y la CCante no estoy viendo por ahora muchos cambios, pero todavía es pronto, pero sí, yo creo que la gran diferencia yo diría que va a ser la zona de CCO, que se ha reducido bastante.
¿Y tiene que ver los flujos de población nueva que ha llegado a esas zonas o...?
Sí, lo que pasa con cuando hay flujos de migración, pero tienen que ser flujos de migración grandes, tienen que ser una proporción de la población bastante grande que cambie para mover esos cambios lingüísticos, pero sí, lo que suele pasar es, por ejemplo, la zona en la que yo me crié, aquí en el Ejido de Almería, como una vez que viene bastante gente de fuera y un porcentaje bastante grande de la población, los acentos se tienden a neutralizar, eso sí que será. Algunos rasgos sí que se van manteniendo, como la abertura vocálica, pero sí que otros rasgos se van, lo que es CC. Sobre todo el CC o CC de distinción se tiende a homogeneizar mucho más.
¿En qué fase está ahora mismo el proyecto? ¿Cuándo va a estar terminado?
Vale, el proyecto empezó en enero del 2023 y es un proyecto de 4 años. Se quiere publicar el todo en diciembre del 2026. Lo que se ha hecho por ahora, ya se ha hecho se desarrolla la encuesta. Se han recogido más o menos un 60% de los datos que se quieren, que se necesitan. El objetivo es, como dije antes, analizar 500 municipios, 4 hablantes por municipio, que es un total de 2.000 hablantes. Tenemos unos 1.500 o así por ahora, pero todavía hay que hacer ahí una criba. Y también hay que analizar al final 256.000 pistas de audio, y por ahora tenemos 170.000 más o menos. O sea que, en cuanto a la recogida de datos, vamos con un 60%. Se han hecho ya algunos mapas de prueba, y lo que también es muy importante es la herramienta de visualización. Lo que dije antes, uno va a entrar en el mapa, el usuario va a poder elegir CCO, CCO, distinción, y luego te va a salir en el mapa con distintos colores, en qué parte se da una cosa, en qué parte se da otra, también hay audio y todo eso. Esa herramienta ya se ha creado. Lo que se ha hecho con datos falsos para ver qué funciona, y ahora ya se están quitando los datos falsos, y conforme se van analizando los datos de la muestra, se van metiendo en el mapa. O sea que ahora ya estamos en lo que es la primera fase ya de análisis dura.
¿Y ya vamos a poder tener acceso todos a ella? a esa herramienta.
Ahora mismo hay una página web que se llama centroandaluces.com, que es la página web del proyecto, y ahí se van colgando los mapas de prueba que se están haciendo. Los mapas se están haciendo con un programa que ya existía, no con el que se ha desarrollado para este proyecto, pero si los usuarios que vayan ahora mismo a centroandaluces.com pueden ya ir viendo mapas de aquí se da ceceo, aquí se da ceceo.
Y ya con datos de las muestras.
Sí, con datos de las muestras. También hay puntualizaciones que dice solamente hay un hablante por municipio, o aquí solamente se han recogido datos para solamente se han analizado datos para 20 pueblos, y todo eso se va analizando. Pero sí que hay cosas ahí. Y el mapa final va a estar disponible de manera gratuita en esa página web, y lo que es más, también la herramienta, el programa que se ha creado también por el proyecto, también va a estar disponible en abierto para que la gente se lo pueda bajar. Pueden cambiar los datos lingüísticos por datos demográficos de renta, y lo que es más aún, también se puede cambiar el mapa de Andalucía por el mapa de otras regiones de España, por España entera, Francia e Irlanda, o lo que uno quiera. Se baja la aplicación, cambia el mapa y se puede usar para representar otros datos en cualquier localidad del mundo.
¿Cómo se están recogiendo los datos? No sé, ¿estudian el acento masculino y el femenino? ¿Hay diferencias?
Sí, una de las grandes diferencias con las dialectales tradicionales, que hubo una tradición muy fuerte en el siglo XX, sobre todo al principio y mediados del siglo XX, es que solamente se solía analizar lo que era el habla, lo que es el habla masculina. Se solía hacer un hablante por pueblo, cuando digo un hablante, un hombre por pueblo. Y es una de las cosas que sí que se quería cambiar en este proyecto. Se está haciendo, el objetivo es analizar el acento de dos hombres y dos mujeres por pueblo. Y luego hacer una visión un poquito más global. Y las principales diferencias en los artículos, todavía no he visto, porque ahora mismo solamente se está haciendo un hablante por pueblo, así a modo de prueba, pero lo que se suele ver es que el ceceo es algo, en algunas partes, por ejemplo, de Málaga, está más ligado a los hombres, y el ceceo a las mujeres. Eso es una cosa. Y luego también hay algunos artículos, por ejemplo, con lo que es la diferencia entre che y she, si una persona dice noche o noche, también es más probable que la gente que diga she, como lo escribe SH en inglés, sea hombre que mujer.
Ajá. Este proyecto, hablábamos antes, que llega justo cuando acaban de celebrar los 50 años, desde que un equipo también de la Universidad de Granada publicó el último tomo del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía. ¿Es una continuación entonces del mismo?
Sí, el Atlas del 73, que se publicó, pero bueno, también es importante matizar que el Atlas se publicó en el 73, pero con datos recogidos entre 1953 y 1958. O sea, estamos hablando de un Atlas que representa datos que ya tiene 70 años.
Sí.
Y sí, ese Atlas, lo primero que se hizo fue estudiarlo bien, ver cómo se iba a organizar la información, y algunos datos de los que se están recogiendo son una continuación de esas. Por ejemplo, la diferencia entre el ceceo y el ceceo, si se dice che o she. O sea que sí, en cierto modo es una actualización de eso, lo que se están actualizando esos datos, porque una de las cosas que decía mucha gente, y una conversación muy típica en los congresos, era cuando se hablaba de algunos atlas regionales, con ya cierta antigüedad, siempre suele decir la gente, esto hay que actualizarlo, hay cosas que ya no concuerdan con los datos actuales, y sí, es una actualización y una ampliación también. También es cierto que hay cosas que sí se van a poder comparar entre el mapa del 73 y el de ahora, por ejemplo, a lo mejor la distinción del ceceo y el ceceo, pero también es importante entender que había cambios demográficos, por lo que la muestra, por ejemplo, no va a ser totalmente
homogénea y equiparable.
Uh-huh. Estamos hablando de, por ejemplo, el mapa los datos del 53 que usaron para el mapa del 73, lo que solían buscar era, pues, un hombre que trabajara en labores del campo. Su muestra también ideal era participantes que no supieran ni leer ni escribir.
Uh-huh.
Y eso ya, y que no hubiera salido nunca del pueblo, y eso ya es algo que es bastante difícil de encontrar, no solamente en Andalucía, sino por supuesto en el resto de España o en Europa. Y también la recogida de datos se está haciendo de dos formas distintas. En primer lugar, se está haciendo a través de una encuesta. La gente va a la página web acentoandaluces.com, hay una encuesta online en la que la gente accede con su teléfono y va grabando, salen una foto, la gente dice, esto es un perro, esto es un coche, describe usted su ciudad, y ese es el primer filtro. Y luego lo que se está haciendo, que estamos trabajando en ello, estamos haciendo una lista de las zonas de Andalucía para las que están faltando datos, y a partir de marzo se empezará un viaje de campo, trabajo de campo, para ir a visitar esas zonas y a recoger muestras para el resto de las zonas para las que no se han recogido datos de manera virtual, de manera en línea.
Alfredo, ¿podemos decir que Andalucía es una de las regiones, de las comunidades autónomas más ricas en acentos, con más variedad? ¿Es un filón para los lingüistas?
Es, Es un filón, pero yo creo que cuando uno... También es verdad que yo conozco más los acentos de Andalucía que los de otras zonas. O sea, seguramente también hay variación en otras zonas. Eso no significa que Andalucía no tenga. Lo que sí que pasa en Andalucía es que hay algunos procesos fonéticos que son muy interesantes para los lingüistas. Cuando la gente habla, por ejemplo, de los acentos andaluces, es que se comen las letras, es que porque son vagos, lo típico se suele decir. Los tópicos, sí. Lo que tenemos aquí son tendencias universales en la evolución de idiomas. Lo que pasa es que en el sur de España, por distintas razones, está más evolucionado esa evolución fonética que en otras partes de la península. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, todas las lenguas del mundo tienden a, cuando tenemos consonante, vocal, consonante, por ejemplo, la palabra los, tienden a quitar esa última consonante, y la tendencia universal de las lenguas es tener lo que es consonante vocal. Y eso es una cosa que es muy típica de Andalucía. Otros cambios que tenemos, por ejemplo, el de cambiar de cha a sha, también es otro cambio muy típico en las lenguas del mundo, por ejemplo, sería en francés. Uh-huh. Y entonces lo que sí que tenemos en Andalucía es tenemos un prototipo así de evolución fonética, pero bastante concentrado. Y es una cosa que interesa a los lingüistas. Hay gente pues de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Alemania, de Australia, de Nueva Zelanda, que sí que hacen bastantes estudios sobre los acentos de Andalucía por las particularidades que hay. Y lo que sí que es cierto también es que, aunque yo diría que el 99% de las características fonéticas de Andalucía sí que siguen esos patrones, hay algunas excepciones. Y una de ellas, por ejemplo, es la abertura vocálica. Cuando una persona dice dos, tres, se está pasando de un sistema de cinco vocales a un sistema mucho más complejo. Entonces, lo que sí que puede haber ahí es una fase de reajuste. Se pierden las consonantes, las vocales se cambian un poquito, y luego, como un sistema bastante complejo de vocales, lo que se espera en teoría lingüística es que haya una simplificación. Y seguramente puede que en 50 años esas vocales abiertas hayan desaparecido porque son bastante complejas.
Uh-huh. A mí, de todos los acentos andaluces, el de Cádiz es el que me parece el más cerrado. Muchas veces es que ni lo entiendo. ¿No? No sé si es así o es una percepción mía, pero en Cádiz tienen un acento muy muy duro, ¿no? Muy cerrado.
Eso en todas partes. Eso depende mucho también de la... Hay distintas cosas que están ahí, que funcionan ahí. Por ejemplo, una de ellas es el tipo de hablante. Pues muchas veces, más que el acento, puede ser también cómo hable el hablante, si a lo mejor abre más la boca, si pregunta un poquito más, bueno, más despacito o no. Pero lo que sí que es cierto también es que es también cosa de acostumbrarse. Por ejemplo, a lo mejor cuando estoy en Inglaterra y me voy a lo mejor a Liverpool un fin de semana, o el primer día sí que digo, uy, pues sí que tienen un acento fuerte. Y ahora, por ejemplo, que llevo ya tiempo fuera de Inglaterra, cuando hablo con mis amigos de Birmingham, les noto un acento muy fuerte de Birmingham, que una vez que está allí dentro no se lo nota. Y sí, es una de las cosas que pasa también. Una vez que te acostumbras a un acento, hay particularidades que ya no se notan. Y otra cosa que también, hablando de los acentos y de las variedades, porque la gente dice, bueno, yo estoy estudiando el acento andaluz porque es tan importante.
¿Qué sentido tiene?
Y una de las cosas que intento también decirle a mis estudiantes de doctorado, y luego también cuando digo en las conferencias, es que es importante, tienes que, uno como académico, como lingüista, tiene que ver un poquito más allá. Entonces, esto no es solamente analizar cómo se habla en Andalucía, sino lo bueno de esto es que un proyecto de esta envergadura, con 256.000 pistas de audio, nos puede dar muchas pistas sobre la evolución de otros acentos y de otras lenguas. Por ejemplo, el cambio que dije antes, de cambiar de noche a noche, en la zona de Sevilla he encontrado por ahora una pronunciación intermedia entre cha y sha, y ese cambio nos puede explicar, por ejemplo, cómo fue ese cambio cuando se dio en francés. Entonces, ajá, por ejemplo, antiguamente sé que tenían cha, ahora ya solamente tienen lo que se escribe como SH en inglés, cha.
Sí, sí.
Entonces, entendiendo esos cambios que estamos viendo ahora, sí que se puede entender qué es lo que pasó en el pasado.
Uh-huh. Vamos, que no, a quien le parezca, esto no es una frivolidad para pasar el rato, esto tiene mucho fundamento. ¿Se han llevado a cabo estudios similares en otras zonas de España, por ejemplo, con el acento catalán o con el gallego, a lo que estáis haciendo vosotros en la Universidad de Granada?
Sí que se han hecho antes otros atlas lingüísticos. Por ejemplo, el profesor que hizo el atlas de Andalucía, Alvar, él usó el atlas de Andalucía más o menos como conejito de India, lo hizo, le gustó el resultado y luego sí que lo replicó a distintas partes de España. Sí que hay otro atlas por otras partes de la península ibérica. Se hizo también un atlas de la península ibérica que no se llegó a publicar. Y luego también hay otro atlas, creo que fue hace 5 o 6 años, salió uno que era lo llaman del dominio gallego, creo. Uh-huh. Y luego también hay otro de las hablas catalanas también. Uh-huh. O sea, sí que se han hecho de otras partes. Lo que sí que es más o menos innovador de este trabajo es que se está realizando ahora, y otro atlas sí que se realizaron hace bastante tiempo. Luego también la manera de recoger los datos es muy particular. Sí que había antes intentos de hacer una especie de trabajo interactivo, pero a lo mejor un poco más anecdótico, un hablante de Almería, un hablante de Barcelona, un hablante de Bilbao, pero una cosa tan sistemática y a esta gran escala, así de manera remota, como se están recogiendo los datos en un principio, sí que es innovador. Y luego, a la hora del análisis también, yo en verdad soy fonetista, mis artículos son sobre fonética, uh-huh, aspiraciones y todo eso. Entonces, el tipo de análisis fonético que está detrás de este trabajo, sí que es algo que no se suele ver en los trabajos de dialectología. Uh-huh. Y finalmente, la herramienta de visualización, eso de tener un mapa, uno pincha en una acción, CCO, aspiración, se van, sí, poniendo en distintos colores. Y luego también hay audio. Cuando la gente participa en la encuesta, hay 2 niveles de participación. La persona dice si quiere que se use el audio solamente para la investigación. O sea, ahí llega el audio, se analiza y se dice cuánto dura una vocal y ya está. O si la persona también da permiso para que se usen esos audios en la página web a modo de ejemplo.
De ejemplo.
Entonces, cuando uno a lo mejor pone la palabra gato o coche o noche o lo que sea, va a poder ver los 500 pueblos que se hayan analizado y va a poder escuchar una muestra de audio de cada, uh-huh, de cada localidad. Eso también es algo bastante innovador.
Bueno, pues como esto no está terminado aún, pero ya podemos empezar a disfrutar de él, ¿qué te parece si terminamos repitiendo la página web donde nuestros oyentes pueden acceder y ya empezar a escuchar todas estas cosas que nos estás contando?
Sí, sí, la página web se llama acentoandaluces.com, acentosandaluces.com, eso está, uh-huh, en plural, y allí justo arriba a la derecha hay una parte que pone mapas, y ahí ya puede ver la gente, puede ir viendo los mapas que han ido saliendo, y también pues la explicación de cada mapa, porque siempre, como estamos todavía en un... se ha hecho solamente el 25% del trabajo, por decirlo así. Uh-huh. Ahí son mapas más o menos de prueba, pero sí que los datos son verídicos, pero sí que puede ver la gente, por ejemplo, las limitaciones, que solamente se han hecho 20, 40, 50 municipios, pero sí, uh-huh, hay datos en acentoandaluces.com, ya lo podéis ver.
Y conforme lo vayáis actualizando, lo iréis volcando, supongo, también, ¿no?
Sí, y se va viendo también, por ejemplo, al principio una cosa que se usa en lingüística se llama forocleta, que son como unos mapas de regiones. Al principio, a lo mejor, sale Andalucía dividida en, digamos, 10 partes. Conforme se analiza otros pueblos más, pues los cuadros van pillando más definición y las zonas se van dividiendo. Entonces, se va haciendo como una especie de zoom en el mapa. O sea, que, uh-huh, los datos se van actualizando.
Pues Alfredo Herrero de Haro, enhorabuena por este proyecto, por este trabajo, y que no se pierdan los acentos.
Muchas gracias.
En Madrid se escuchan acentos de todo el mundo y especialmente en los lugares más turísticos como la Plaza Mayor. Para terminar hoy Marca España, vamos a darnos un paseo sonoro por este emplazamiento de la capital.
Yo soy un limpiabotas, uno de los pocos que hay actualmente en España, y me dedico pues eso, a limpiar los zapatos al que quiera y a conversar con la gente. Y aquí en la Plaza Mayor de Madrid, que se viene a concentrar gente de todas partes del mundo.
Espectacular. Nosotros ya la conocíamos, quisimos traer a los nenes que la vean.
Muy buena, sí. Y muy linda. Y la estatua esa.
En mi imperio nunca se pone el sol. ¿Por qué dijo en mi imperio nunca se pone el sol? Porque si el sol se ponía por un lado del planeta, eran territorios de Felipe II. Y si salía por el otro...
A mí me encanta, yo te digo, venimos en un sitio que prácticamente es nuevo, no hay edificios tan antiguos, pues nos llama mucho la atención.
Mira, he estado aquí en esta tienda porque todos los años vengo a coger monedas en el Banco de España y luego vengo aquí a por la hoja que corresponde con las de este año. y me tratan bien, siempre es un precio asequible y una afición que tiene uno y tiene que ir haciéndola poquito a poco todos los años.
See, here's the problem with the Tommy. There's about 50 of them here in Madrid.
Espectacular, es una plaza maravillosa.
La estructura de los bloquitos son muy bonitas. Y el caballo ese también, la estatua.
A mí me gusta todo lo que es las casas, todas iguales.
Muy bonita, pues sobre todo la estatua. Hay mucha gente.
A mí las ventanas, la pista de ventanas que hay.
Chicos, para comer.
Marca España. Así somos. Así nos ven. Radio Exterior de España.
Pues no queda tiempo para más, nosotros nos vamos. Como siempre les recuerdo, los programas los encuentran en la web. Sean felices, adiós.
Esa brisa de tu calle, ese viento de levante, en la gracia y el arte, todos quieren visitarte. Es el ritmo, es la pasión, es el cante de la tierra, en la forma de su gente, lo que llega al corazón. Que sea en Almería, Sevilla me enamoró, en Córdoba su mequita y en Cádiz mi corazón, en Granada mi apellido, Málaga el Boquerón, y mi bien del Rocío le da vuelva a su paso. Que yo me voy pa' Andalucía, tierra de arte y alegría, donde brota la esperanza de vivir el día a día. Que todo el mundo se entere que esta tierra es energía, que sus puertas están abiertas para quien disfrute la vida. Esa vina y su canción, Alberti, Lorca y Machado, fue Picasso, fue Velázquez, la Jurado y Camarón. En la guitarra de Paco, escultura llena de arte, el futuro por delante, la viveza y la ilusión. Que sea en Almería, Sevilla me enamoró, en Córdoba su mequita y en Cádiz mi corazón. En Granada mi apellido, Málaga el Boquerón, y mi bien del Rocío le da vuelva su pasión. Que yo me voy pa' Andalucía, tierra de arte y alegría, donde brota la esperanza de vivir el día a día. Que todo el mundo se entere que esta tierra es energía, que sus puertas están abiertas pa' quien disfrute la vida. Para, 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 para